deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad deportiva valenciana, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos, también informado puntualmente, minuto a minuto, a través de nuestras redes sociales, en facebook.com/deportescopevalencia y en Twitter @depcopevalencia, así como en nuestra página web. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Es lunes 21 de enero y venimos de un fin de semana triunfal, con victorias de Valencia, Levante y Valencia Basket, este último con clasificación para la Copa del Rey incluida. El Valencia se impuso en Balaídos al Celta, remontando el partido en la segunda mitad, gracias a un golazo de Ferran Torres y al gol de la liberación de Rodrigo Moreno.
De lo que tenga así el campo.
¡Viene allá! ¡El centro viene pasado para el remate! ¡De Ferran Torres! ¡Vaya golazo se ha sacado! ¡Qué manera de empalar el chaval! ¡Interior de área! ¡Le pega con todo! ¡Con el alma la cruza! ¡Empata el Valencia! ¡Qué remate de Ferran Torres! ¡Cómo la baja! ¡Cómo la doma! ¡Cómo la empala! ¡Tras el rechace! ¡Marca Ferran Torres para el Valencia! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Gameiro! ¡Gameiro! ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rodrigo Moreno!
Mira cómo lo grita.
¡Qué buena combinación ahora que nace en Parejo! ¡Pim, pam, pum! Y Rodrigo Moreno la toca para hacer el segundo. Marca el Valencia. Voltea el marcador. Celta 1, Valencia 2.
Una victoria que sirve al Valencia para ponerse a 5 puntos de Europa y a 7 todavía de la Liga de Campeones. Y para demostrar, una vez más, la unión del vestuario con su entrenador.
Le abracé yo a él y como nos hemos abrazado todos, ha sido una temporada complicada en muchas ocasiones. Creo que todos nos hemos ayudado mutuamente y yo creo que sin duda fue un entrenador importante para mí, pero no solo para mí. El año pasado había muchos jugadores que venían de situaciones complicadas dentro de Valencia y en otros equipos también, que sin duda ha sido un entrenador que les ha aportado cosas positivas. Y esta temporada, pues bueno, estamos todos intentando ayudarnos, sabemos que la situación no es la que esperábamos, creo que se está viendo un grupo unido, no se deja llevar por la situación, como quizás había pasado otras temporadas.
Sí que me emociona, hay cosas que me están emocionando en momentos de dificultad esta temporada, varios. Cuando hay una situación difícil, la unión que esta plantilla, en vez de dividirse, que sería lo fácil y que podemos echar la vista atrás, no muy atrás, y saber que así era, pues me reconforta, me llena de satisfacción, no cabe ninguna duda. Ellos son los verdaderos protagonistas, de los que, repito, estamos orgullosos.
Es sincero, Marcelino, le está, no diría yo superando, pero sí alucinando la unión que hay del vestuario y el respeto de la plantilla hacia el entrenador, sobre todo en estos momentos tan difíciles que están atravesando juntos esta temporada. Lo próximo para el Valencia será mañana, con la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Getafe, que viene de golear al Deportivo Alavés en la capital del país. El equipo entrena esta tarde y enseguida conocemos la última hora y novedades. Conocemos también los datos que nos dejó la jornada para el Valencia y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión. Más alegrías, victoria del Levante 2-0 con polémica de VAR incluida y gracias a los goles de Coque Andújar y Roger Martí.
¡Qué suerte estoy dando!
¡Del Levante! ¡Coque Andújar! ¡Como casi siempre! ¡Rubén Rochina! ¡Guante en la izquierda! ¡El centro medido! ¡Área pequeña! ¡Y aparece la cabeza de Coque! ¡Para de remate picado! ¡Hacer el primero de la tarde-noche! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Levante! ¡Gol del pistolero Roger! ¡Se veía venir! ¡Con espacios lo podía aprovechar! ¡La bola de Morales para Toño! ¡Toño para Roger! ¡Y el disparo del pistolero cruzado! ¡Abajo! Para remachar el partido. 49 de la segunda. Marca Roger. Marca el segundo para el Levante. Levante 2. Valladolid 0.
Noveno gol del pistolero de Roger en este campeonato doméstico en la Liga. Un Roger que fue una de las novedades, entre comillas, en negativo, porque se quedó en el banquillo. Su lugar en el campo lo ocupó Borja Mayoral en el ataque, partidazo de Toño en banda izquierda, otro más del valenciano y Pedro Zamora, victoria para tomar aire, sumar 26 puntos ya y distanciar a un rival directo.
Más 6 respecto a la zona de descenso, que es lo importante. Por esto que acabas de decir de Roger y su suplencia, yo sé que a muchos les pudo sorprender, pero voy a decir una cosa, a mí lo que me sorprende es que juegue tanto y que se me entienda. Yo creía que iba a jugar incluso un poco menos. Lo digo porque la confianza
mientras
que
sigue marcando.
Claro, la confianza que hay en el club, cuerpo técnico, secretaría técnica, en Borja Mayoral es tremenda. Y es verdad que a otros nos cuesta quizá más verlo o a otra gente que no entiende el porqué.
A mí me parece un delantero espectacular.
Claro.
Pero si Roger lleva 9 goles y cada vez que sale marca, si te has reinventado a Morales como delantero, si es que a mí también me encanta Boateng, por ejemplo, el trabajo que hace, estaba lesionado, no fue convocado. Pero quiero decir, tienes a Duamena también en el banquillo, que no ha tenido tantas oportunidades, porque insisto, es que la nómina de delanteros que tiene el Levante a mí me recuerda mucho a la situación, por ejemplo, del Getafe, salvando las distancias. Que al final, Jorge Molina, Ángel, Mata Guardiola, cuando empieza el campeonato, pues sí, tiene gol, o todos han tenido gol toda la vida, pero para un campeonato como el español, que es el mejor del mundo, pues a veces dices, como la pelota no les entre en la primera jornada, se va a complicar y mucho para estos delanteros y sin embargo están arrasando. Me parece 3/4 partes de lo mismo que le pasa al Levante.
Lo digo porque además Roger está bastante enfadado, como ya se enfadó recientemente otra vez que fue suplente, porque él entiende que siendo con 9 goles, que debe ser titular indiscutible. En este Levante, el único titular indiscutible, el que está por encima del resto, es José Luis Morales. Los demás, a campaña a lo mejor, Postigo, pero vamos, no. El único es Morales, los demás se lo tienen que currar. Acaba de explicar, por cierto, es que lo acaba de hacer hace un minuto, Roger, en su cuenta oficial en Twitter, por qué se quitó la camiseta, bueno, una serie de cosas, un poco poniendo excusa por aquello del Valladolid, porque le han criticado mucho en Valladolid la forma en la que celebró el gol. Roger celebra así el gol no por el Valladolid ni por nada, sino porque tiene un cabreo morrocotudo y es una forma de reivindicarse después de marcar ese gol. Le nos puede gustar más o menos.
La forma de reivindicarse es el gol.
Sí, sí.
La celebración, bueno, es un añadido que él sabrá si le trae buenas o malas consecuencias. Pero vamos, Paco López, creo que más agradecido Roger a Paco y Paco a Roger
no
pueden estar. Si tú estás en un vestuario con nombres como Morales, como Boateng, como el propio Borja Mayoral, que tus goles te avalan y que por eso ha jugado un montón. Si es que el que todos pensábamos que podría estar podrido es Borja Mayoral, que vino para tener minutos en Primera División, que vino del Real Madrid y que, sin embargo, no está gozando de continuidad precisamente por el gran momento de forma de Roger, Morales, Boateng y compañía.
Así es.
Lo digo porque los cabreitos no son buenos consejeros.
No, que, claro,
está bien gritar de rabia.
Con 9 en el bolsillo.
Sí, sí, con 9 en el bolsillo, pero...
Pues tiene crédito, tiene cierto crédito. Bueno, este era Paco López ayer, muy contento. Ayer la gente respiró muy tranquila en todos los estamentos del club por una victoria que, como reconocía Paco López, además le hace ganar la diferencia de goles respecto a un rival directo.
Estos puntos nos dan muchísimo aire por muchísimas razones. Y entre otras que además, pues un rival ahora mismo directísimo como era el Valladolid, pues además le ganas el gol a veras particular. Qué contento, porque una vez más la ambición del equipo ha hecho que con justicia se lleve los 3 puntos ante un dignísimo rival que lo ha vuelto a demostrar.
Buena victoria del Levante de Paco López ante su gente, otra vez 19.000 espectadores, que está francamente muy bien. Siempre la asistencia de la afición levantinista en el Ciutat. Luego viene Pedro Zamora con más noticias en torno al apartado social que tienen que ver con la futura ciudad deportiva y también pendientes del recurso por el caso Txumi, que en Barcelona y el resto de España ya lo han olvidado, pero aquí en Valencia no, y está el Levante pendiente de lo que diga apelación en este caso. Más en portada, baloncesto. Valencia Basket ganó el Lugo, como siempre, en la sintonía del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Selló su pase para la Copa del Rey, que se va a disputar en Madrid, y hoy ya ha conocido cuál será su rival en cuartos de final.
Vamos a por los dos primeros equipos que se enfrentarán en la primera eliminatoria.
Venga.
Vamos allá. Primera eliminatoria, Barça, Lasa, Valencia Basket.
Valencia Basket frente al Barça. Ese es el sorteo de cuartos. Ya tenemos cruce. Se enfrentará al vencedor de la eliminatoria, Iberostar Tenerife, de Chus Vidorreta, frente a Unicaja de Málaga. Y también tenemos
Casimiro,
de Luis Casimiro. No, si a nivel de banquillos, Valencia Basket lo ha tocado todo.
Tú,
Pablo Lasso, quiero decir todos, y Fotis Katsikaris, porque como es un gran entrenador ya está en la NBA, sí. Pero también lo tenía recientemente en el básquet español. También te digo, Segarra, que hay horarios incluso, ya sabemos cuándo se va a jugar y a qué hora en Madrid esta Copa del Rey.
Sí, hay que hacer una advertencia, sobre todo para los enamorados, ¿eh? El 14 de febrero, Día de los Enamorados, el que se quiere ir a cenar con la novia o la parienta, que se lleve la radio, porque ese día juega el Valencia contra el Celtic de Glasgow y juega Valencia Basket contra el Barça. A las 9 el fútbol y a las 9 el básquet.
De diferencia.
O sea que coinciden los dos. Como dices, el 14 de febrero será a las 9 y media ese partido de cuartos de final. Las semifinales contra, repito, Tenerife o Unicaja el sábado 16 a las 7 de la tarde. La gran final es el domingo a las 7 y media. No ha hecho mucha gracia el emparejamiento porque el Barça solo ha perdido 2 partidos de liga esta temporada contra Unicaja y Fuenlabrada. Eso sí, en la Fonteta ganó de 1, 85-86. Tampoco debe haber hecho mucha gracia en Barcelona el emparejamiento con Valencia Basket. La voz, la de Chechu Murero, director deportivo Taroncha.
Te diría lo mismo si nos hubiera tocado otro equipo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los 4 equipos que nos podía tocar son grandes rivales. Nos ha tocado el Barcelona, que es el líder de la Liga CB, el equipo que hasta ahora ha demostrado ser el mejor de la competición, ahí están los resultados. Hasta que llegue ese momento van a pasar 3 semanas importantes de competición, tanto de la Liga CB como europea, y bueno, pues con la esperanza y la mentalidad de venir aquí a dar el máximo ese primer partido.
2 cosas más, el equipo viaja mañana a Belgrado para jugar el miércoles contra el Estrella Roja. En principio van a viajar todos menos San Emeterio, y se va a comprobar in situ en tierras serbias si Guillem Vives y Rafa Martínez están para jugar el partido, repito, el miércoles contra la Estrella Roja. Y de ayer, solo un detalle, Aaron Dornekamp, que fue uno de los más destacados, jugó su partido número 100 con Valencia Basket. 100 sobre 100 posibles. O sea, los ha jugado todos desde que llegó, curioso.
2 de la tarde, 44 minutos, hechas las presentaciones, entramos en materia. Esto es Deportes COPE más Valencia, bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Buena música, buen rollo en Deportes COPE más Valencia, y es que lo hemos contado en la presentación, en la élite de nuestro deporte este fin de semana salieron todos victoriosos, el Valencia en Balaídos, el Levante en el Ciutat y Valencia Basket en Lugo, en la cancha del Breogán. Además, con premio doble, además de la victoria, con esa clasificación para la Copa del Rey, ya conoce su rival, el conjunto de Jaume Ponsarnau, en la Copa del Rey en Madrid el 14 de febrero a las 9:30 de la noche, se medirá en cuartos al Barça Lasa de Pešić. Hablaremos largo y tendido de baloncesto a lo largo de estos días, de esta semana. Recuerdo, el miércoles, cita europea. Como siempre, aquí en el tiempo de juego valenciano en la cadena COPE, Estrella Roja, Valencia Basket en la defensa del liderato de la Eurocup. Entramos en materia hablando del Valencia Club de Fútbol. Victoria 1-2 en Balaídos, con una gran media hora final del equipo de Marcelino, que al descanso perdía 1-0 y había sonido de sables, porque lo cierto es que pintaba mal la cosa ante un Celta con una entrada en el estadio en Balaídos paupérrima, 15.000 espectadores jugándose la vida el conjunto vigués, y con el Valencia perdiendo, incapaz de superar a un equipo desnortado que apenas tenía fútbol, con Bufal, con Maxi y con poquito más, la verdad. Pero no conseguía meterle mano el Valencia de Marcelino, que, insisto, al descanso perdía y la gente empezaba a cabrearse y bastante, y había muchas dudas en torno al futuro del entrenador, lo que es la vida. Me decían esta mañana, victoria necesaria, merecida y necesaria, porque nosotros dijimos que lo de la Copa no valía, entre comillas, para juzgar y medir a Marcelino en el banquillo, y que lo importante era Balaídos y Mestalla frente al Villarreal la próxima jornada. Y dicho y hecho, la verdad es que en el festejo, en las caras, en las declaraciones de los protagonistas, incluido Marcelino, se notaba que era una victoria que valía mucho más que tres puntos. Hablando de puntos, Segarra, ¿qué datos nos dejó esta victoria para el Valencia?
Pues, por ejemplo, la del sábado fue la primera victoria del Valencia en este año 2019. Un Valencia que no ganaba fuera de casa desde el mes de noviembre, cuando lo hizo en Getafe, precisamente el campo que visita mañana. Un Valencia que, por ejemplo, no remontaba fuera de casa en Liga desde febrero de 2018. O sea, casi un año después, la última vez lo hizo en la Rosaleda de Málaga. Y capítulo especial para Ferran Torres, que con su gol se ha convertido en el futbolista más joven en marcar en esta Liga 2018-2019 y en el tercer más joven en marcar en la historia del Valencia, solo superado por Mena en el 41 y por el gran Fernando Gómez en 1984.
Tenemos muchas ganas de opinar hoy en la redacción de Deportes COPE más Valencia, ya lo hemos hecho durante la mañana de hoy en la redacción en torno al equipo de Marcelino, pero te recuerdo que hoy es lunes y eso trae una connotación positiva aquí en COPE más Valencia, porque a partir de las 6 y 5, 6 y 10 de la tarde llega José Manuel Segarra, como cada lunes, con los lunes al bar, con firmas de excepción para el tiempo de opinión, para asuntos valencianistas, y con las voces, evidentemente, de Segarra, de Servidor, de Zamora y de Villarejo, para analizar todo lo que dio de sí, todo lo que tenemos por delante esta semana, empezando por la Copa mañana en Getafe, en torno al Valencia Club de Fútbol. Así que ya lo sabes, el mejor debate, la mejor información, todas las noticias y los protagonistas, porque esta tarde tenemos rueda de prensa de Marcelino García Toral en directo desde la Ciudad Deportiva de Paterna, en los lunes al bar en COPE más Valencia, a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o a través en directo de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Vamos con información, vamos con noticias. Lo último, las novedades del Valencia Club de Fútbol, que, insisto, esta tarde Villarejo se ejercita en la Ciudad Deportiva de Paterna a partir de las 7, ante rueda de prensa de Marcelino, previa, con lista de convocados incluida, a esa cita copera frente al Getafe,
sí,
mañana.
Sí, estaremos atentos a Coquelén, que ayer no entrenó con el equipo debido a unas molestias en el aductor. Es duda, y yo creo que no va a forzar Marcelino
descanso
a este partido de Copa. Así que atentos a esa lista de convocados y la presencia del centrocampista francés. No estarán, por supuesto, Guedes y Condovia. En principio vamos a ver si Guedes empieza ya a aparecer por el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya lo hizo en alguna ocasión la semana pasada y la rutina o el protocolo marcado por los servicios médicos del Valencia invita a ello, que Guedes ya esta semana empiece ya a sumarse al menos algunos minutos del trabajo con el grupo. Y con Batshuayi, se había especulado con la presencia de Michy Batshuayi o no. Ayer no estuvo en el entrenamiento, tenía permiso, estaba con los amigos en Bruselas, y algunos incluso especulaban con la posibilidad de que sus vacaciones ya fueran perpetuas y que no regresase por la Ciudad Deportiva de Paterna. Nuestra información es que Batshuayi está citado y esta tarde tiene que estar a las 7 de corto para entrenar con el equipo de Marcelino García Toral.
Se está especulando con la opción del Mónaco. Lo cierto es que el Chelsea sigue sin dar su brazo a torcer, todavía con esa operación, macrooperación a varias bandas con Morata, que está a punto de llegar al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid tiene que dar salida a varios jugadores, uno de ellos precisamente Kalinic, que se está especulando con que puedan colocarlo en el Mónaco precisamente y quitarle el puesto a Batshuayi, ya que el Chelsea sigue sin aceptar la operación porque está pidiendo más pasta al conjunto monegasco, etcétera, etcétera. Así que Batshuayi, que tuvo permiso en el día de ayer para estar en Bélgica, en su país, con sus amigos, hoy, como informa Rafa Villarejo en Deportes Cope más Valencia, está citado esta tarde a las 7 en la Ciudad Deportiva de Paterna para ejercitarse con los que todavía son sus compañeros. Marcelino le ha pedido en las últimas horas, por activa y por pasiva al club, que le saquen a Batshuayi. Ya no estamos hablando de que por Batshuayi venga un recambio, sino que le ha pedido al club que Batshuayi salga del vestuario y que deje al equipo. Luego ya a partir de ahí, evidentemente, el club le está diciendo que está poniendo toda la carne en el asador, pero que no depende solamente de él, porque es un jugador que es propiedad del Chelsea londinense y, por lo tanto, tiene que dar el ok el conjunto inglés. Así que compás de espera por Michy Batshuayi y por el recambio del que enseguida hablamos antes, cerrando lo que sucedió en Balaídos. Todos nos aferramos a la expresión del punto de inflexión. Marcelino también se lo dijeron cuando eliminó al Sporting entre semana en la Copa, y se lo volvieron a decir este pasado fin de semana cuando se impuso en Balaídos al Celta de Vigo. También Rodrigo.
Estamos muy contentos. Ganar fuera de casa era muy importante. Muchos empates, pocas victorias. Este grupo se lo merece. Trabaja duro, crea más ocasiones que los rivales en la mayoría de los partidos. Se merecen la recompensa a tanto esfuerzo y el juego, que yo creo que en muchos casos pues supera al rival.
No venimos haciendo una gran temporada, pero así que bueno, el sufrimiento esta vez sí que mereció la pena y necesitábamos ya ganar. Todos hablan de punto de inflexión. Pero bueno, sabemos que todo esto cambia, las opiniones cambian dependiendo de casi siempre el resultado, casi nunca de lo que se muestra dentro del campo. Tenemos que seguir creciendo y conscientes de que así es el fútbol.
Las palabras de Marcelino García Toral y de uno de los capitanes que además estaba eufórico después de su tanto y de los tres puntos que sumó en Balaídos, Rodrigo Moreno. Por cierto, hablando del tiempo de opinión, recuerdo la cita esta tarde, 6 y 5, 6 y 10 de la tarde, los lunes al bar con José Manuel Segarra y la redacción de deportes de COPE más Valencia, con el entrenamiento en directo, la rueda de prensa de Marcelino y todo lo que suceda en torno al Valencia Club de Fútbol de cara a la cita de mañana frente al Getafe. Hay una encuesta colgada como cada lunes desde primera hora de la mañana en nuestra cuenta de Twitter, en @depcopevalencia, donde os estamos preguntando qué once sacarías mañana en la Copa, con tres opciones: los habituales de Copa, los titulares de la Liga, algunas rotaciones. La información sigue siendo la misma. La orden, la directriz que se le ha dado a Marcelino es prioridad la Liga. El partido del sábado 9:45 en Mestalla frente al Villarreal. Así que aprovechando la inercia de los dos resultados positivos, las dos victorias en los últimos dos compromisos, todo hace indicar que Marcelino va a aprovechar para rotar, hacer cambios y a los menos habituales darles la oportunidad en el Coliseum en Getafe mañana de seguir reivindicándose, caso de Ferran Torres, caso de Gameiro, caso de Diakabi y compañía. Paulista jugará porque está sancionado precisamente para el derbi regional frente al Villarreal en Liga, descansará Garay y veremos qué once, insisto, a raíz de la convocatoria, pero ya adelanto que Marcelino piensa seguir rotando y apostar por los menos habituales en la Copa del Rey. Segarra, hablando del mercado, este fin de semana nos alertabas que Manuel Pellegrini había puesto en liza a Chicharito.
Sí, que después de casi un mes ausente por lesión, volvió a jugar con el West Ham y lo hizo solo durante 24 minutos en la derrota frente al Bournemouth por 2-0 del conjunto londinense, así que regresó al equipo. Vamos, poca la presencia del Chicharito, del futbolista mexicano, pero la noticia es que casi un mes después regresó a los terrenos de juego.
De Chicharito lo mismo. El West Ham sigue poniendo muchos problemas, muchas trabas. No ve la cesión, pide pasta por el delantero mexicano, que ya habría llegado a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol, como informábamos la semana pasada, rebajándose considerablemente su salario. Pero, insisto, a esta hora de la tarde, el West Ham, que todavía está con la operación a tres bandas con Arnautovic, el caso de Lucas Pérez y el caso del propio Chicharito con el Valencia, no ve claro el tema de la cesión, el Valencia en compás de espera de aquí al cierre del mercado, porque sigue siendo la primera opción. Este fin de semana me decían que incluso le había ofrecido al Atlético de Madrid la posibilidad de llevarse a Kalinic, algo que desde el cuerpo técnico, por lo menos ahora, no ven con buenos ojos. Y en Brasil, Zamora asegura en esta mañana que el Valencia tiene atado a un joven talento de allí.
Sí, lo dice un medio de comunicación bastante fiable, como es Globo Esporte. Asegura que el Vasco de Gama ha aceptado una oferta del Valencia de 1 millón de euros por el 50% de Nathan. Un lateral derecho de 17 años que ni siquiera ha jugado todavía partido oficial con el Vasco da Gama y que, según esta información, apunta muy buenas maneras. No llegaría ya, sino que lo haría justo dentro de un año, en enero de 2020. Este medio de comunicación brasileño va más allá y asegura que su agente o está a punto de llegar a España para cerrar el fichaje de este Nathan.
Bueno, las cosas de Pablo Longoria, el trabajo del director de área de scouting del Valencia Club de Fútbol. Uno de sus jugadores, por ejemplo, de este pasado mercado de verano, Uro Rasic, debutó con el Tenerife de Oltra con victoria 2-0 frente al Nastic de Tarragona. Fue sustituido, ovacionado. La gente en Tenerife está muy contenta con Rasic, que dio una asistencia, mandó un balón al larguero y tuvo una gran actuación el futbolista serbio del Valencia Club de Fútbol. Y para cerrar con las noticias del Valencia y de la entidad de Mestalla, Segarra tiene última hora, noticia COPE, en torno a la sede de la final de la Copa del Rey.
Sí, el 25 de mayo es la final de la Copa del Rey y, como todo el mundo sabe, el Valencia ha presentado su candidatura para albergar esta finalísima. El Valencia y el Betis son las dos únicas posibilidades en las que trabaja ahora mismo la Federación Española de Fútbol, que el próximo lunes va a reunir a su junta directiva y el próximo lunes va a resolver la incógnita. Durante esta semana, las dos candidatas, el Valencia y el Betis, van a tener que mejorar su propuesta, sobre todo a nivel económico, para ver cuál es la que llega en mejores condiciones. La noticia a esta hora de la tarde es que el Betis va bastante por delante del Valencia para albergar la Copa del Rey, así que podría quedar el gozo en un pozo de que el Valencia en el centenario albergara la final de la Copa del Rey.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En la Universidad Católica de Valencia te ayudamos a planificar tu futuro. Si quieres cursar uno de nuestros grados o dobles titulaciones, ya puedes realizar la solicitud de plaza anticipada a través de nuestra web. Formalizar la solicitud no tiene ningún coste y te da prioridad en la reserva y matrícula. Más información en ucv.es. Universidad Católica de Valencia. Comprometidos contigo.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Dos flashes de actualidad. El primero, Zamora, pendientes del recurso por el caso Chumi.
Sí, el comité de apelación que está reunido para informar sobre el recurso presentado el pasado viernes por el Levante, por el asunto Chumi. El Barcelona ha presentado las alegaciones pertinentes y estamos pendientes del fallo. Viene contando Alcalá en COPE desde el pasado viernes que lo normal es que este comité de apelación ratifique lo que dijo la jueza único el pasado viernes.
Y en lo social tienes noticias en torno a la futura ciudad deportiva.
Sí, porque hoy el BOE ha publicado el anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia para la tramitación de los proyectos en relación a la solicitud que hizo el Levante para ubicar su ciudad deportiva de esos 95.000 metros cuadrados. El BOE explica que ahora se abre un plazo de un mes para que otras candidaturas presenten su oferta con el mismo objeto. Eso no va a pasar, así que dentro de un mes ya será oficial. El Levante da poco a poco más pasos.
Una matina, Segunda División B, Grupo Tercero, Villarejo.
Atlético Levante 0, Cornellà 0, Valencia Mestalla 1, Teruel 1 y Castellón 2, Ontinyent 0.
Liga Nacional de Fútbol Sala Zamora.
Derrota del Levante en casa del líder, Barça Lasa 4, Levante 2.
Y a punto de la gesta en baloncesto femenino, las chicas de Valencia Basket.
Sí, que llegaron por delante en el marcador ante el líder Unigirona en la Liga Día y acabaron perdiendo 71-61.
Tres de la tarde a las 6:05 con José Manuel Segarra en este mismo dial, en esta misma sintonía, los lunes al bar. Adiós.